lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Hacemos una pausa informativa aquí en Radio Martí. Hablándole Joan Andrés, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía y feliz comienzo de semana. Vicky Hudlemstone, quien fuera jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba desde 1999 hasta 2002, dijo que la apertura hacia Cuba, iniciada hace 5 años, fue la decisión correcta, pero que ahora la relación se ha convertido en una política de venganza y castigo. Nuestro reportero de Televisión Martí, Ricardo Quintana, conversó con la ex diplomática al cumplirse 5 años del restablecimiento de las relaciones entre los dos países.
Evaluando estas relaciones Estados Unidos-Cuba, en su opinión, ¿cómo las evalúa?
Es una lástima. Las relaciones son los peores que he visto en mi vida. Realmente no es una política de relaciones internacionales. No es una política que una nación grande como los Estados Unidos debe tener, porque es realmente una política de venganza y castigo que causa daños y prejuicios. Lo más triste es que no va a cambiar el gobierno cubano y causa muchos daños a los cubanos. Para mí es una cosa muy, muy triste.
¿Qué tendría que suceder para que estas relaciones, pues, caminaran con buen rumbo y destino?
Reconciliación.
Precisamente el 20 de julio del año 2015, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba decidieron reanudar sus relaciones diplomáticas. John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, opina desde Washington.
Para obtener esa apertura, el gobierno de Estados Unidos, la administración del presidente Barack Obama, hizo algunos movimientos políticos que iban en contra de los intereses de Estados Unidos. Primero, eliminando al régimen castrista de la lista de los países terroristas. Segundo, en el reporte del tráfico de personas, por razones políticas, suavizaron la condena que se debería dar al gobierno cubano por su participación y su permisividad frente al tráfico de seres humanos. Muchos expertos en el tema criticaron ese cambio por la administración de Obama. Y finalmente, después de esa fecha, pudimos ver, comenzando a finales de 2016, el comienzo de daños neurológicos a diplomáticos norteamericanos en la embajada americana.
La periodista Luz Escobar, quien forma parte de la publicación digital 14 y medio, no ha podido salir de su vivienda este lunes por orden de la seguridad del Estado, y Escobar reside en el municipio Plaza, en La Habana. Y desde allí dijo a Radio Martí que una de las razones de la restricción puede ser impedir que reporte como prensa independiente la apertura de las tiendas en divisas.
Muchas veces estas arbitrariedades que se imponen así de que viene un oficial a decir que no puedo salir no tienen una razón aparente. Sin embargo, hoy es un día en que no solamente abren las tiendas en divisas, sino que alguna parte de la comunidad LGBT había lanzado una convocatoria para una protesta frente al ICRT a raíz de las declaraciones que salieron a la luz de la funcionaria de esta Yusimi, que bueno, había expresado su homofobia en una reunión que tuvieron ahí en el ICRT. Yo en lo particular no tengo confirmado cuáles son las razones, pero esos son los dos motivos que hay en la palestra pública hoy que pudieran dar motivo a que ellos pusieran a ese señor ahí abajo. Yo iba saliendo normal, de hecho yo ni sospechaba que esto podía ocurrir hoy. Bueno, él me dijo que hoy yo no podía salir. Sencillamente fue lo que me dijo. Después, en un momento, cuando yo le dije, pero ¿esto qué cosa es? Me dijo, no te preocupes, que esto va a ser poco tiempo.
Y autoridades chilenas presentaron un plan para avanzar a un desconfinamiento gradual en la medida que mejoren algunos indicadores sobre los contagios por coronavirus en distintas regiones del país. El presidente Sebastián Piñera dijo que las últimas 5 semanas de mejoría permiten iniciar una nueva etapa con un plan que se aplicará según criterios epidemiológicos, la capacidad de la red asistencial y el número de casos. Hasta ahora solo se ha anunciado desconfinamiento en 2 regiones del sur de Chile y no se ha especificado cuándo podría salir la cuarentena de la altamente poblada zona metropolitana de Santiago o las regiones mineras del norte del país. Y hasta aquí esta pausa informativa en Radio Martí. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues gracias por la sintonía aquí en este programa Las Noticias Como Son. Como de costumbre, le saluda Amado Gil. Hoy vamos a dedicar el programa, y ya de lleno comenzamos con los temas, porque vamos a dedicar el programa a estas nuevas medidas, para muchos esperadas medidas, para otros forzadas medidas económicas que tuvo que hacer el gobierno cubano. Lo cierto es que las ha anunciado, se comenzarán a aplicar, y a partir de ahora, bueno, pues se comenzará a ver cómo será todo el proceso. No obstante, hoy vamos a dedicar el programa íntegramente, la hora entera de este programa, a analizar el tema desde distintos puntos de vista y con distintos actores de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba. En la primera parte vamos a hablar, por supuesto, en sentido general de lo que ha anunciado el gobierno cubano, qué efectos pudiera tener estas tiendas, uno de los temas que más se habla. Hay dos temas que son de los que más se habla: la venta de productos alimenticios a través de dólares, o en dólares estadounidenses o divisas. Es algo que preocupa y al mismo tiempo provoca conversación y análisis dentro de Cuba. Y el otro tema, yo diría que el pollo del arroz con pollo, o el pirulí, o el dulce de todas estas medidas, no cabe duda que es la eliminación del gravamen del 10% al dólar estadounidense. Esto va a traer efectos, claro que va a traer efectos positivos, negativos, son los temas que vamos a analizar hoy en todo el programa Las Noticias Como Son, y comenzamos por esta tertulia especial en la que vamos a tener, por suerte, hoy tenemos a Miriam Leiva, periodista especializada en asuntos económicos. Con ella comenzamos ya tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, gracias por acompañarnos a, yo diría, a este programa muy especial de Las Noticias Como Son. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y por supuesto para ti. Sí, esto es una cuestión que tenía que venir desde hacía mucho tiempo, cosas como lo que llaman ellos ahora la estrategia para el desarrollo económico, y está vinculada a otras cuestiones que, bueno, tú estabas mencionando, que son, digamos, novedosas a lo cubano, y que indudablemente son las que más salen a la superficie de momento.
Miriam, se le está dando, por supuesto, yo creo que una gran importancia a la pequeña y mediana empresa, sector privado, es lo en sentido general. Aparentemente el gobierno cubano está apostando al sector privado para tratar de paliar un poco esta situación. Por ejemplo, voy a leer primer párrafo de una información de Radio Televisión Martí Noticias. Con la implementación de medidas para legalizar la pequeña y la mediana empresa privada, crear un mercado mayorista que abastezca a los trabajadores por cuenta propia y permitir que el sector privado exporte y venda, por supuesto, en la zona libre de comercio del Mariel, El gobierno cubano anunció un paquete de medidas para hacerle o haberle hecho caso por fin a los economistas independientes dentro de la isla que tanto lo han pedido. Al mismo tiempo reconoció, no sin antes disfrazar de sacrificio necesario en beneficio del pueblo, una decisión que ya era vox populis, habilitar una red minorista en todo el país para vender alimentos útiles de aseo y otros productos básicos en dólares. Yo te preguntaría, Miriam Leiva, para comenzar ya con tu análisis y sentido general. Cuando tú estabas frente al televisor viendo la mesa redonda, comenzaste a ver los distintos funcionarios del gobierno cubano anunciando todas estas medidas. ¿Qué análisis se puede hacer de esto que ahora el gobierno cubano promete implementar, Miriam Leiva?
Mira, yo pienso que el resumen este que hizo Miguel Díaz-Canel en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros tiene muchos puntos que son muy importantes. Lo primero es que, reconoció que, dice, no es hacer lo mismo que no está dando resultado. O sea, creo que eso es fundamental. Está reconociendo que nada de lo que han estado haciendo hasta ahora estaba dando resultado. ¿Por qué? Porque mantiene todo cerrado, todo controlado, y que en definitiva las medidas limitadas, con todos sus problemas que podía tener, que anunció o empezó a anunciar Raúl Castro en el 2008, sencillamente hicieron los lineamientos, legislaron muchísimo, pero hubo varias cuestiones muy importantes. Primero, las mismas contradicciones del gobierno entre los elementos más duros para no soltar nada. Raúl Castro se pasaba la vida diciendo que la mentalidad obsoleta era lo que tenía atados los cambios, y al final, ¿qué pasó? Que le dieron para atrás a muchas medidas que tenían algún sentido, como en la agricultura, por ejemplo, quitar el acopio, y otras sencillamente las paralizaron o las quitaron absolutamente. ¿Y qué es lo que ha traído eso por resultado? Que ellos mismos estaban entrampados al mismo tiempo que tenían entrampada a todos los cubanos, a la sociedad. O sea, no había forma de que esto mejorara, y lo único bueno que desgraciadamente, algo tuvo bueno, ha sido este ostracismo y el coronavirus, es demostrar que hay la crisis económica en Cuba se profundiza, que no puede seguirse dependiendo nada más que el turismo, porque como ellos mismos dijeron, hace 4 meses que aquí no entra un turista y no les entra un dólar, y que sencillamente la población, además hay que reconocer que ya no es la misma. El pueblo cubano está ya muy cansado, muy agobiado con todas las limitaciones y con todas las escaseces y todos los trabajos que estamos pasando para incluso el más elemental alimento, y entonces se han visto forzados a aplicar una serie de cuestiones que no son novedosas, no tanto ni como ellos mismos ni tampoco con toda la cantidad de expertos y la cantidad de personas, incluso de la sociedad civil independiente, que ha estado opinando, dando opiniones para mejorar la situación y para que se destrabe todo eso. Ellos no pueden dejar de prescindir, ¿no? Por una cuestión, de principios de ellos, de decir que van a mantener la planificación centralizada. Pero, sin embargo, hay toda una serie de cosas que se han tenido que reconocer que las tienen que ampliar. Y en estas están esto que mencionábamos de las micro, pequeñas y medianas industrias o actividades privadas, que si eso no se hace, y lo ha dicho una cantidad de personas, lo hemos nosotros analizado también, si eso no se hace y hay una participación abierta de la población, sencillamente aquí no va a haber ningún impulso, igual que en la agricultura, si no se destraba. Las mismas empresas estatales que dice que la van a movilizar más ahora, pero si ya hace años que tienen una legislación y supuestamente 33 medidas, y sigue todo atado. O sea, que si no dan un vuelco real y abren realmente, aquí sencillamente vamos a estar en una gran pandemia, pero de necesidad, hambre, y los cubanos trancados aquí. La gente lo que habla es: me quiero ir, pero ¿para dónde te vas a ir? Nos vamos a seguir despoblando y nos vamos a seguir sencillamente descapitalizando de todo, no solo económicamente, sino de lo más preciado que tiene Cuba, que es el capital humano.
Quiero compartir contigo unas declaraciones, porque por eso yo decía que íbamos a tener distintos puntos de vista, Miriam Leiva. Quiero compartir contigo una opinión, por lo menos una observación que hace la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, en su Ventana 14, en el podcast Ventana 14. Vamos a escucharlo. Y después, a partir de ahí, seguimos comentando contigo, Miriam Leiva, otros aspectos de estas nuevas medidas en el plano económico que ha tomado el gobierno cubano.
Una de las cuestiones que más molestó o que más ira manifestó, y hasta ayer en sus palabras, es que se había pasado esta venta de alimentos en dólares, en yenes, en libras, en berlinas, en euros, a través de tarjetas magnéticas en una red de tiendas especiales, que los medios, o al menos en las redes sociales, lo habían tachado de apartheid económico. Le molestó esa frase, señoras y señores, pero esto es exactamente como es un apartheid económico. Por ejemplo, vamos a mirar quién va a comprar en esas tiendas, las personas que reciben remesas, las personas que viajan al extranjero, pueden importar dólares o monedas extranjeras aceptadas en esos comercios, pero allí no va a poder comprar el médico, allí no va a poder comprar la persona que recibe solo su salario en moneda nacional. Por tanto, hay un apartheid económico. Incluso en las explicaciones oficiales que se han dado, dicen que esas tiendas van a vender productos, alimentos de alta gama. Bueno, ustedes saben cómo es la retórica oficial. Para entenderla hace falta un diccionario, un vocabulario aparte. ¿Qué es un alimento de alta gama? A ver, un pedazo de queso es de alta gama, un paquete de aceitunas es considerado un alimento de alta gama, una lata de atún, una pechuga de pollo son alimentos de alta gama. Evidentemente, esto es una fractura social que vuelve a dividir a la sociedad cubana en clases. La clase de los dólares y la alta gama, que va a poder comer probablemente lo que decida y lo que elija con más libertades, probablemente sin un racionamiento de la cantidad de productos que compra, comprar productos más frescos, más nutritivos, de mayor calidad, y la gama media-baja, que tendrá que conformarse con su salario en moneda nacional y mirar cómo sale de las tiendas en dólares, los nuevos ricos, la nueva clase dolarizada cubana. Claro está que es un apartheid económico y bien. Les molestará la frase, quieren dominar la manera en que nos expresamos y el discurso, pero apartheid económico y bien, y se nos viene encima. Ahora mismo muchas personas en este país se están preguntando qué van a hacer para lograr obtener los dólares para comprar en esas tiendas. Bueno, hay que hacer todo lo contrario de lo que nos ha impuesto el discurso oficial. ¿Quién va a querer trabajar en una empresa estatal? ¿Quién va a querer brindar un servicio en las estructuras donde solo se paga en moneda nacional? Les dejo la pregunta de tarea para este fin de semana, pero creo que lo que se nos viene encima es una fractura social muy marcada y muy clara. Esto es el fin de cualquier tipo de frase en el discurso oficial de igualdad, de socialismo, que se quiten la máscara ya y digan que esto es un neoliberalismo cruel, marcado por el dólar. Vamos rápidamente hablando del dólar al tercer tema. El dulce, el placebo, la golosina de todo el anuncio ayer, bueno, pues era el fin del gravamen del 10% sobre el dólar, una medida largamente pedida y que siempre las autoridades justificaban con que el dólar después costaba mucho trabajo venderlo fuera del país por temas del embargo estadounidense. Bueno, ¿en qué cambió? El embargo estadounidense no se ha movido, incluso se ha recrudecido. ¿Y entonces por qué ahora se quita el gravamen del dólar? Bueno, porque les hace falta dólares. Lo han quitado, beneficia, dice la enfermera, ni al doctor, no beneficia al trabajador, esto beneficia a la nueva clase dolarizada de Cuba. Así que sí, bien que lo hayan quitado, una medida tardía, una medida en que no han hecho el mea culpa de la testarudez que ha llevado a tantos años, desde el año 2004, a tener ese absurdo gravamen del 10% sobre la moneda estadounidense. Ahora lo quitan bajo las presiones, pero los beneficiados por el momento son una pequeña porción de la población cubana.
era Giovanni Sánchez, este comentario a propósito de estas nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano. Sin duda, Miriam, hay muchos que se lo preguntan, no solamente lo pregunta ahora este podcast de Ventana 14, lo han preguntado, lo he leído en redes sociales también, ya comienzan pues las opiniones a fluir. Y una de las cuestiones que se está planteando es las diferencias de clase en Cuba, que ya existen, pero que se pudieran ver agravadas ahora con la utilización del dólar para productos de primera necesidad. Ahí es aquí donde está la situación, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, mira, yo en primer lugar quisiera decir cómo yo veo esto de productos de la primera gama. Ellos dicen, o sea, gama media y alta. Ahí a Giovanni le faltó, me parece, una cuestión muy importante, y es la carne de res. Nosotros no tenemos, aquí hay cubanos que nunca han visto una carne de res de verdad, así como tú la puedes ver, a no ser que haya ido alguna vez a una shopping especial aquí. Y entonces, eso es una cuestión que sí van a vender ahí, pero ¿qué son los productos que van a vender ahí? Yo pienso que son los productos que el gobierno estaba destinando a los hoteles a vender al turismo, o sea, a vender supuestamente en dólares a sí mismo para obtener dólares para reinvertir en lo que ellos quisieran, y entonces como eso no lo pueden hacer, pues van a poner en esas tiendas pues esos productos para ver si los cubanos que tienen dólares van a comprar ahí. Claro que habrá que ir a comprar allí, y los que tienen dólares lo van a hacer, como los que tienen en estos momentos dinero para ir a hacer turismo a los hoteles nacionales, inclusive los de 5 estrellas. Pero es indudablemente una porción muy pequeña de la población cubana, porque el que tiene dinero para usarlo en eso y inclusive ir a estos hoteles, por ejemplo, una persona que no tiene necesidades elementales, digamos, que se puede dar el lujo de hacer eso, son los mismos que estaban yendo a hacer turismo a Cancún porque pensaban que les resultaba más económico que aquí el turismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un sector, inclusive, vamos a decirlo en plata, hasta los hijos de los dirigentes de aquí, que también hacen eso. Y otras personas, los hijos de los empresarios, los mismos empresarios. Y, por supuesto, las personas que han podido, con su trabajo, yo creo que el que ha obtenido dólares o lo que sea de bienestar por su trabajo, pues bueno, lo merece, pero el problema es que aquí las posibilidades de hacer eso son muy reducidas. Y entonces es verdad que después de los años, bueno, del año 89, digamos, por las medidas del gobierno precisamente para recaudar dinero, para incentivar sus intereses, pues sencillamente fue creciendo la disparidad social. Ahora mismo yo he venido de donde yo compro a hacer una cola de una hora y pico para comprar la libra y cuarto de pollo que me toca por el mes. Y entonces, sencillamente, esa es la vida que lleva la mayor parte de los cubanos. No hay nada en el agromercado este de viandas y vegetales, lo que habían eran unos platanitos y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que también hay una cuestión en esto del dólar, el 10% que dice que se va a restituir. Pero ellos aclararon que eso es para las transacciones bancarias, que además se hacen a través de tarjetas, ¿no? O sea, no, tú tienes que tener una cuenta en el banco. Parece que van a mantener en las cadecas que si yo voy a cambiar un dólar ahí me van a hacer el descuento, porque además dijeron, a través del banco. Eso hay que verlo también, hasta qué punto los demás que no tenemos esas posibilidades vamos a seguir penalizados aquí con el canje del dólar. De todas maneras, eso es una de las cuestiones que salen a la luz, que son las que más se ven y que más parece que afectan directamente a la población. Pero yo pienso que todo el resto del paquete este, que ellos llaman principios, medidas, lo que van a legislar, es muy vasto y es muy importante. Ahí otra vez hablaron de llegar a la unificación monetaria, y creo que hay muchas cuestiones que son importantes y que, por ejemplo, hay una que es elemental para mí, y es cómo le van a pagar a los agricultores, cómo va a ser las posibilidades de los campesinos ir al mercado libremente y vender, Eso no está dicho. Y mientras que eso no se resuelva aquí, mientras que los precios sigan topados, mientras que no haya estímulo a la producción, al productor, sencillamente no vamos a tener producto. Igual va a ocurrir en la industria. ¿Cómo la industria se va a recuperar si sencillamente no hay dinero para comprar materias primas y tenemos que estar en lo mismo que hay aquí internamente, que son empresas que están descapitalizadas? Y así sucesivamente. Hay toda una serie de cuestiones que ellos dijeron que van a ir poco a poco legislando, que van a quitar muchas de las restricciones que había, pero hay que ver cuáles son las legislaciones, cómo van a ser. Yo pienso que además hay una cuestión ahí importante, además del fracaso que han estado teniendo y la presión que tienen económica internacional también que está influyendo, las mismas medidas de Estados Unidos y sobre todo la presión social que hay aquí. Yo pienso que hay cuestiones esenciales, fundamentales, y es que Raúl Castro está preparando, porque ya le queda nada más que unos meses para él supuestamente entregarle el partido también a Canel y a este gobierno de continuidad. Sí. Y sencillamente, en vez de haber logrado que mejore el país, lo que cada vez está peor. Y creo que estos son pasos para ir creando esa base de lo que les falta a ellos, de los que tienen retenido, y bueno, dejar, digamos, a estas personas, pues, en unas condiciones de respaldo durante este tiempo, adoptar estas medidas que la población, bueno, tendrá que aceptar, porque todavía está ahí la figura de Raúl Castro. Cuando Raúl Castro no esté, habrá que ver qué pasa el año que viene.
Ahora, miren, yo te hago una pregunta. He escuchado varias opiniones, entre ellas tú, que se han visto forzados a aplicar, o sea, la palabra forzado, o sea, el gobierno no lo hace desde el punto de vista que se ha dado reforzar su economía interna, no, está forzado por presiones externas, por presiones internas, por desastre de la economía interna. La situación de Venezuela no podemos dejarla tampoco de lado, quizás una Venezuela fuerte, esto no hubiera estado sucediendo, todas esas cuestiones. Ahora yo te pregunto, ¿hasta cierto punto entonces las medidas de presión del embargo estadounidense han forzado al gobierno cubano a abrir un tanto? Porque yo me pregunto, ¿no era más fácil abrir en época de Barack Obama, en época de que cuando el turismo estaba entrando, cuando todo era más fácil, cuando muchas sanciones se habían eliminado? Si se hubiera abierto en ese momento, quizás todo hubiera fluido de una manera mejor, de una manera mucho más amplia. Sin embargo, no abrieron, trataron de cerrar todo, incluso, bueno, hasta viraron el discurso de Obama con el discurso que dio en La Habana, pero más allá de eso, no abrieron y ahora están forzados a abrir en medio de las sanciones. Entonces, hasta cierto punto, las sanciones han servido de algo, te pregunto.
Bueno, yo pienso que en la etapa esta de Obama, el gobierno todavía tenía muchas contradicciones entre los distintos miembros de la clase gobernante, y eso, esas contradicciones entre ellos, pues incluso algunos que no favorecían el acercamiento a Obama, pues primaron el miedo a perder todo el control y a que Estados Unidos estaba teniendo aquí una influencia muy grande en la población. En cuanto a las medidas del presidente Trump, yo realmente tengo que decir que, bueno, sí, claro que están afectando y el gobierno se ve presionado, pero sí quiero decir también que yo no estoy de acuerdo con que haya medidas que esté lesionando al pueblo cubano. Creo que nosotros, o sea, tenemos que ser los que decidamos cómo hacer las cosas, nos costará trabajo. Ahora mismo, en medio de esta exposición ayer del presidente y los otros, digamos, directivos, el foco se pone contra las personas de la sociedad civil independiente, contra nosotros que damos opiniones como si estuviéramos explotando una situación que es irreal. No, aquí nosotros lo que contribuimos a dar nuestras opiniones y queremos lo mejor para nuestro país, pero el que tiene los problemas fundamentales, el que ha creado toda esta situación, es sencillamente el gobierno cubano, y ahora no sabe cómo lo va a resolver, y nosotros seguimos cargando con todos los problemas.
Así es. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Sin dudas, estas medidas que anunciadas por el gobierno cubano van a dar mucho de qué hablar. Sobre todo ahora estamos reaccionando al anuncio. Después habrá que ver ¿cómo será la implementación paso a paso? ¿Y dónde se trabará, como dicen los cubanos, ¿no? Allá en Guanabacoa decían, ¿dónde se va a trabar la bicicleta? Eso va a ser interesante después y vamos a ver, una cosa es lo que se dice, una cosa es después cómo se aplica, hasta dónde van a poder los campesinos realmente vender libremente, establecer sus precios, ¿seguirán los precios topados? Eso no funciona con las medidas que se están anunciando, es una muy buena pregunta para el futuro. Así que bueno, por ahí estaremos, Miriam Leyva, contando siempre con tus comentarios y tu conocimiento sobre las cosas al interior del país. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con mucho más de estos temas y otros análisis aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, muchísimas gracias por la sintonía aquí en Radio Martí, específicamente en este programa Las Noticias Como Son. Les saluda Amado Gil y continuamos con estos análisis que estamos haciendo sobre las nuevas medidas emitidas por el gobierno cubano. Medidas económicas, algunos la plantean de necesarias, otros dicen que son forzadas, que estuvieron forzados a hacerlo, otros pues se plantean que no son tan buenas como aparentan. En definitiva, hay una amplia gama y no la gama de, o sea, de productos alimenticios que anunció Díaz Canel, sino que hay una amplia gama de observaciones y comentarios. Los hemos tratado de traer todos a este programa de alguna manera u otra. En esta segunda parte vamos a conversar desde La Habana con Ángel Rodríguez Pita, como todos conocen, un emprendedor cubano, alguien que ha estado siguiendo y proponiendo pues muchas medidas y lo que debe hacer el gobierno cubano para desarrollar el sector privado. También tenemos en línea telefónica desde Panamá a Jaxi Cires Edip, él es el director ejecutivo de los humanos, el observatorio recientemente, y todos lo conocen en Cuba, lo cubrimos en Radio Martí, estuvo pues planteando unos 10 puntos esenciales para salir de la crisis en medio de toda esta pandemia del coronavirus. Una crisis, por supuesto, que va mucho más allá. Y de estas medidas, pues bueno, vamos a hablar cuáles el gobierno cubano está pues implementando. Así que paso a hablar desde La Habana, Ángel Rodríguez Pita. Ángel, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Joaxis, un placer de verdad que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, saludos para ti, para Ángel y para los queridos oyentes que nos escuchan en Cuba y otras partes del mundo.
Sí, señor. Vamos a comenzar por La Habana. Ángel, si me puedes hacer una valoración en sentido general de estas medidas. Ayer sé que estuviste sentado frente a la televisión viendo la mesa redonda. Realmente, ¿qué te parece?
Mira, yo creo que hay tres medidas fundamentales de las anunciadas. Una es la eliminación del gravamen del 10% a las remesas del exterior, específicamente provenientes de Estados Unidos, en dólares americanos. La segunda medida es la aparición de una ley de empresa, finalmente, que favorece las pymes, las mipymes y las empresas mixtas a los nacionales cubanos. Y como tercera medida, creo que es todo lo relacionado a la aparición de un mercado mayorista, que parece ser un mercado mayorista enfocado a las relaciones que se establecerán entre los privados, porque sabemos que no hay productos prácticamente dentro del mercado interno para proveer ese mercado mayorista, según incluso las propias palabras del viceprimer ministro Juan.
Hay una, y voy a sacar una nota que tiene recientemente el observatorio, y tiene que ver precisamente con el dólar, porque si usted le pregunta dentro de Cuba a las personas por posiblemente la noticia que más comentarios produce son dos. Una, las tiendas que van a vender alimentos y productos de primera necesidad en el área dólar. Y segundo, la eliminación del 10% del gravamen al dólar estadounidense que viene del 2004. Y yo, precisamente sobre el dólar, el observatorio ha emitido una preocupación, y es por el impacto social que esto puede tener, en la creciente dolarización de la economía cubana, que esto puede tener un impacto social, dicen ellos, sin que vaya acompañada de una verdadera liberalización de la iniciativa privada y de políticas públicas vulnerables como los adultos mayores. Los niveles de ingreso y el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos son muy bajos. Te pregunto, Jaxis, ¿es uno de los problemas que pueden ver ustedes por la demasiada utilización e importancia del dólar?
Sí, efectivamente. Mira, lo que tiene que ver con el dólar, tenemos dos criterios muy definidos. Primero, en sentido positivo, la eliminación del gravamen del 10%. Esa es una forma de ayudar en el ahorro a las familias y que debe representar un ahorro en general en torno, según algunos cálculos de economistas, entre 100 y 200, algunos dicen 300 millones de dólares de ahorro, teniendo en cuenta el volumen que se dice que hay de remesa. Esa es una medida positiva. Sin embargo, lo que nos preocupa es el avance en la dolarización de la economía en un país donde todavía no se toman otras medidas profundas de liberalización de la iniciativa privada y profundas a favor, por ejemplo, de medidas a favor de los más necesitados y vulnerables. Y esa es la preocupación que tenemos, porque el bajo nivel de ingreso y el bajo nivel adquisitivo de la moneda en la que gana la mayoría de los cubanos, que no es el dólar, sí se mantiene, y eso para nosotros es un problema social.
Muy bien, ¿qué tienes que decir a eso tú, en este caso, Ángel? Porque, fíjate, hay una situación, el dólar, esto está estudiado, esto no es algo que estamos nosotros ahora inventando en este programa. El dólar, sin dudas, no llega a toda la población cubana, llega a un, yo diría, restringido de la población cubana, Ángel.
Sí, sí, mira, es cierto todo lo que ha comentado ahora mismo Jaxi, realmente es así. Esto va a traer mayor desigualdad, mayores niveles de desigualdad social, ¿producto de qué? Bueno, primero que todo, porque no llega a todos, eso hay que entenderlo. Y como segundo término, hay que estar claro, es decir, nadie va a abrir unas tiendas en USD y va a mantener tiendas realmente en CUC, porque no tendría sentido. Entonces la gente seguiría recibiendo el dinero en USD, lo cambiarían en CUC, irían a las tiendas en CUC. Es decir, hay que estar claro y comprender bien la noción del peligro que también representa esto. Esto tiene un costo social que indudablemente transita por el acceso a bienes y servicios e indudablemente provoca mayor desigualdad social en los segmentos más vulnerables, se corren las capas sociales y todo está transitando en el acceso y el consumo. El consumo fundamentalmente, porque el consumo define entonces ahora mismo las capas sociales que se van a correr. Y el impacto social que tiene este fenómeno de la dolarización de la economía cubana va a ser terrible, es una terapia de choque, pero indudablemente también va a ser beneficioso desde el punto de vista económico. Hay una frase de los liberales europeos, sobre todo hay que decir también Spencer, hablaba que la riqueza se derrama. En Cuba, más que derramarse, yo creo que se salpica. No da tiempo como para derramarse, pero sí como para salpicarse. Y creo que se salpica porque las personas que reciben remesas van a poder tener un poquito más de ahorro y acceder a bienes y servicios. Y si aparecen algunos negocios locales, bueno, claro está, se van a empoderar un poquito más, se van a desarrollar un poquito más. Tras el impacto, hay que hablar de esto, el impacto que tiene la COVID-19 en la economía cubana, donde un grupo de emprendedores también van a cerrar a pesar de esta circunstancia, de los beneficios que pueda o no tener la ley. Ya hay emprendedores que indudablemente van a cerrar, primero por el impacto económico de la COVID y segundo porque no tienen acceso tampoco a la divisa extranjera.
Tenemos muchas más preguntas, no creo que nos dé tiempo, ¿no? Sobre todo, cómo implementar este libre mercado, entre comillas, con control de precios. Es una muy buena pregunta. Pues habría que ver la implementación de estas medidas. Pero me gustaría que ustedes participaran también de la opinión de Omar Eberleni Pérez. Este es un destacado economista cubano y que sin duda ha estado pidiendo cosas así. Vamos a escuchar lo que dijo a nuestra compañera Ivette Pacheco de la redacción de noticias de Radio Martí.
Yo creo que es una mezcla de cosas. Yo creo que los economistas hemos venido pidiendo durante mucho tiempo casi todas las cosas que están anunciadas. Y a mí me parece súper importante, pero yo creo que al final la propia situación económica fue la que llevó a tomar estas medidas. Es decir, como no hay muchas opciones, y ahora tú me preguntas, ¿qué otras opciones que no hubieran sido estas? Digo, no, tienen que ser estas en una primera etapa y seguir avanzando en otras. Pero en el menú de opciones es que la actividad es fundamental. Tienes un sector no estatal, pero tienes frenado. Y si tú quieres aumentar producción, no se vas a hacerlo. En el sector estatal, realmente están muy afectados por el nivel de importaciones, por la centralización, todo lo que afecta a una empresa estatal de cualquier país del mundo. Dicen que se estaba trabajando en esa empresa, veremos los resultados. Al final, lo que se observa en Cuba es una escasez de oferta de productos, sean agrícolas, sean industriales, y eso me salta la duda una cosa que acaba de escribir un amigo que lo admiro mucho, Mauricio de Miranda, como que dice, no es que haya una mentalidad importadora, es que el país no producía, no es que no quiera comprar en extranjero, es que ha habido una descapitalización de la industria cubana en los últimos 10, 15 años. Si tú inviertes en el turismo y no en una empresa industrial, evidentemente esa empresa industrial está descapitalizado y no va a hacer producciones de oferta y demanda. No es que los propios empresarios estatales quisieran comprar en el exterior. Es que no había productos en el interior por el proceso este de no priorizar la industria durante mucho tiempo. Entonces, hay que ver realmente cuál es la causa real de la situación económica interna de Cuba. A pesar de todas las restricciones externas que tenemos, de que Cuba tuvo que hacer un esfuerzo importante en 2019 para pagar deudas pendientes de los acuerdos con el Club de París, todo eso es cierto, de que realmente las transacciones financieras internacionales son perseguidas, y no estoy inventando nada, ahí está el ejemplo de todas las multas que han puesto todos los bancos que hacen transacciones con empresas cubanas, etcétera. Pero internamente, yo creo que eso de Cuba debe dar el salto, y parece ser en la letra de lo que se ha dicho que va a ser así. Ahora, mi duda es que no es lo que se ha dicho ahora, ya fue aprobado en los diferentes congresos partidos, la concertación, lo que se ha dicho, no es nada que surja ahora. Ahora lo que surge es la necesidad de esto que se escribió que algunos años atrás, ponerlo en vigor. Que me parece positivo desde ese punto de vista. Sí, porque ya cuando yo vi que se aprobó por los diferentes congresos, por las diferentes instituciones, Asamblea Nacional, ya lo he presentado que la van a aplicar. Sin embargo, ha pasado un tiempo y no han aplicado. Ahora vuelven a decir que se van a aplicar. Ojalá que sea, pues yo estoy con la forma de aprobar por lo menos todas estas cosas, de implementar ya. O sea, no había que pasar 7 años para decir que las cooperativas no agrícolas están en estudio, están en proceso de análisis. Ya reconoce que este periodo finalizó, que hay que empezar de nuevo con las empresas, las cooperativas no agrícolas. Pero es que no se deberían haber quitado nunca, porque ¿cómo tú vas a suspender las empresas de la construcción, cooperativas de la construcción, cuando hay un enorme volumen de construcciones a realizar en la ciudad, en la construcción de viviendas, etcétera? Entonces, yo creo que no hay muchos caminos. Todas las medidas que tú haces tímidamente y las cercenas, es decir, la trata de acotar, los resultados los van a decir. Por ejemplo, yo estaba mirando hoy las 37 empresas importadoras y exportadoras que el sector privado o las empresas naturales pueden hacer uso de ellas. Pero son las mismas empresas que han sido ineficientes para el sector estatal. No estaría muy seguro que sean eficientes para el sector privado. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo de reconocer que hay que importar y exportar. Pero yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que el monopolio estatal de comercio exterior no debe existir. ¿Por qué tiene que ser a través de una empresa estatal? Entonces, son cosas que se han avanzado, pero no a lo que debería avanzarse para tener resultados más rápidos. O sea, no se puede criticar ahora de que lo que se ha hecho va en sentido contrario. Yo creo que va en un sentido que va a mejorar la economía, pero podría mejorar línea de política acotada que siempre pone cambia.
Pero aquí donde está, y te hago la pregunta, Yaxis, bueno, escuchamos, era Omar Berlini Pérez, este economista cubano, prestigioso economista cubano. Te hago la pregunta, ¿la ideología del gobierno va a seguir superando quizás la necesidad económica del país?
Sí, bueno, yo más que la ideología diría el temor a asumir una realidad que es el fracaso de un sistema político y económico, que no es coyuntural, sino que viene más de 60 años. Entonces, el temor a reconocer eso y a avanzar en los cambios que Cuba necesita, creo que es un poco lo que está frenando precisamente que no se vea como algo tan ambiguo o como algo que tiene cosas positivas, pero que después vienen los temores de siempre.
Antes de a escuchar a Omar Berlini Pérez, yo decía, dejaba un tema abierto, y era que ahora viene lo que es la implementación de estas medidas anunciadas. Y aquí es donde viene quizás el pollo del arroz con pollo, ¿no? Como se dice vulgarmente o popularmente. Y es que, ¿dónde están posiblemente las trabas que todavía existen y que no está claro que el gobierno cubano va a eliminar? Por ejemplo, el control de precios, los llamados precios topados. El gobierno cubano siempre busca una forma de hablar de retórica. El precio topado, que es el control de precios. ¿Puede el control de precio entorpecer, digamos, todas estas medidas que se están planteando? Te pregunto a ti, Ángel Rodríguez.
Bueno, mira, yo creo que va a venir un proceso de desregularización de los controles de precios. ¿Por qué? Porque hay una política, es decir, que está centralizada, que funciona centralizadamente, que es la del control de precios, pero una política que funciona descentralizadamente en los gobiernos locales, que es la de subir los impuestos. Entonces, si la política ahora mismo es facilitar el escenario económico, el crecimiento económico desde, vamos a decirlo así, desde el nivel central del Estado, y que existen contradicciones a nivel local con el Partido Comunista, si el Partido Comunista tiene mucho poder en los gobiernos locales, que va a tratar de frenar ahí, indudablemente el nivel central va a rápidamente mover ese control de precios. Es decir, eso va a ser inevitable dentro del esquema. Además, cuando ellos mismos plantean medidas de control de segundo grado. Es decir, ellos están planteando un grupo de medidas de control de segundo grado que van a través de los impuestos, no, nunca van a través de los precios. Entonces, parece ser, de la manera que lo anunciaron, es que van a eliminar esa barrera. Pero eso hay que ver ahora en el transcurso de los meses hasta octubre. Hay que decir que ellos dieron una fecha para llegar a la Asamblea Nacional en octubre. Entonces, hay que ver cómo se va ejecutando eso hasta octubre, y se movieron 209 lineamientos, lo dijeron. Entonces, ahora hay que ver esa recontractualización de los lineamientos, que han pasado por un proceso de conceptualización, la emisión de los lineamientos, su actualización, y esto que no sé o no sabemos ya qué cosa es dentro de la política, si es una actualización o es una tercera versión, una cuarta, pero bueno, esta versión que vamos a tener todavía no la tenemos en nuestras manos. Hay que ver qué dice también ese documento para llegar a octubre.
Adelante.
Podría apuntar algo sobre el tema del topado de precios. Yo quería decir una cosa. Es que el topado de precios no ha sido para todos los sectores económicos. Por ejemplo, las tiendas en divisa las de Gaesa, las controladas por Gaesa, no han tenido ese topado de precios. Y eso es importante decirlo, porque son las tiendas más abastecidas. Es más, hay informes de oficinas económicas de otras, de embajadas, que hablan de que a veces los productos que compran en el exterior los revenden en Cuba hasta un 200, un 300%. Y eso es grave, y eso hay que decirlo desde la perspectiva que me toca a mí de derechos humanos. Es inconcebible que en esas tiendas se venda a unos precios exorbitantes. Por ejemplo, una jubilada, una pensionada, una pensión mínima equivalente a $9, para que, ¿qué puede comprar ahí? ¿Una botella de aceite y un desodorante? Esas cosas también tenemos que pensarlas. Y ahí no ha habido topado de precio.
Claro, quiero quedarme contigo, Yaxis. Ustedes en los 10 puntos que publicaban recientemente, en el mes de junio, creo que fue, ustedes publicaban puntos y en el primer punto pedían que se eliminara el 10% del gravamen al dólar estadounidense. Por cierto, que ese gravamen habría que ver cómo se aplica, si se aplica cuando usted lo deposita directamente en un banco a través de una de afuera, o si es el dólar que usted tiene en sus manos cuando lo lleva al banco para recargar la tarjeta magnética, o si ese dólar desaparece el gravamen cuando si usted va a comprar algo en otro lugar. Tiene que ver cómo lo aparentemente el 10% va a aparecer según ha anunciado. Y lo otro que ustedes estaban pidiendo era el punto 9, era un acceso al mercado mayorista de las importaciones para permitir la participación directa de los trabajadores privados y pequeñas empresas. Satisfecho que por lo menos de los 10 puntos, 2 el gobierno se haya forzado a admitir y hacer.
Sí, sí, sí. Y esa es la parte positiva de esto. Uno, la eliminación de ese gravamen injusto, que ya lo decía al inicio, que representa un ahorro importante para las familias. Y también esta medida del acceso a la importación y exportación. Es verdad, y coincido en eso con el economista Evel Lenin, de que ahí quizás no era necesaria que lo hicieran por medio de unas empresas estatales, porque eso de alguna manera limita la competencia, limita las opciones, da posibilidades de controlar por ahí los costos, pero en este camino que vemos que va a ser muy gradual, interpretamos estas como positivas. También han tomado otras medidas de las 10, que casi todas eran de carácter humanitario, en el tema de ayudar con alimentos a algunos sectores poblacionales. Es verdad que han tenido un alcance muy limitado, pero ha habido algunos esfuerzos en otras de esas medidas. Eso lo vemos de manera positiva.
Uh-huh. Y hay algo que yo tengo que preguntárselo, estoy obligado a preguntárselo a Ángel Rodríguez Pita. Yo no sé ni cuántos programas aquí en Radio Martí, sobre todo ahora en las noticias como son, hemos hecho con Ángel Rodríguez Pita, y Ángel repetía siempre lo mismo: se necesita una ley de empresas, se necesita al menos legalizar a los privados que tengan un carácter legal, y parece que van por ese camino. Ángel, yo creo que tú has sido uno de los grandes exponentes, al menos pidiendo una ley de empresa, una legalización de los privados como tal.
Sí, es un avance notablemente para el sector privado. Hay otras medidas, como bien ha dicho Beleni, hay otras medidas como puede ser esta del comercio exterior. Mira, podemos hablar de un grupo de medidas que aún faltan por hacer. Faltan muchísimas medidas. Hay que decir que las personas ahora mismo van con su tarjeta en USD a sacar dinero al banco y no se lo dan. Tienen que esperar si hay liquidez en el banco, qué día va, es decir, hasta dónde llega la libertad financiera del individuo. Es decir, hay un grupo de medidas que hay que analizar que aún no están completas. Y hay que ver también, pensarse si el banco, bueno, colapsa, porque se ha hablado también de que van a aparecer empresas financieras. Se ha hablado de eso. Ya estaban hace unos días, sacaron un grupo de medidas, el Ministerio de Economía, que hablaba de esto. Bueno, faltan medidas, indudablemente faltan. Pero yo creo que las medidas necesarias, al menos, ya aparecen encauzadas, sobre todo hacia el sector privado. Y hay que esperar ahora, es lo esencial. Nosotros estamos viendo ahora el primer paso. Ahora es un proceso de transición económica del modelo económico dentro de un mismo sistema. Que claro está, una transición de un modelo económico dentro de un sistema político determinado llevaría indudablemente a un cambio del sistema político paulatinamente en nuestra tierra. Pero a poquito, y tenemos que ir estudiando también que se está reconfigurando. Creo que ha sido el resultado de esto, ha sido la alianza tanto del exilio cubano como de la sociedad civil dentro de la isla, sobre todo de la sociedad civil independiente, de los emprendedores y el exilio cubano. Ha encontrado la manera de unir esfuerzos y estas medidas redondean alrededor de eso.
En otras palabras, nos quedan 2 minutos de programa. Yaxi, ¿funcionan las presiones externas? ¿Funciona el embargo? ¿Funciona el recrudecimiento de las sanciones contra el gobierno cubano que lo fuerza a hacer estas cosas? En época del presidente Barack Obama no existió este tipo de medidas, donde todo estaba más relajado. Ahora hay presiones. Claro, no solamente el embargo, está la pandemia, está Venezuela, hay varias, pero ¿las presiones funcionan?
Mira, me hace una pregunta difícil porque está por ver. Yo creo que lo que funciona es la realidad, la tozuda realidad, como dice un amigo de Pinar del Río. Y la tozuda realidad lo que certifica es el fracaso de un sistema que tiene más de 60 años. Y más allá de la valoración que hagamos, y lo digo rápido, de la valoración que hagamos sobre estas medidas, que coincido en gran medida con lo que dice Ángel Rodríguez Pita, quiero decir que hay que tener en cuenta que más del 66% de los hogares cubanos vive con menos de $100 y la mitad de esos vive con menos de 40. Y en esos cubanos es en los que debemos concentrarnos tanto el gobierno como el exilio, como la oposición y como la sociedad civil. No dejar a nadie abandonado en este camino.
Ese es otro punto. Cuando estudiábamos marxismo en Cuba, que nos lo imponían, esos estudios se hablaba del capitalismo salvaje. Y quizás cuando usted tiene que va hacia una dolarización de la economía, hacia una economía neoliberal, y eso no se acompaña de programas sociales, eso no se acompaña de toda una serie de programas que lleva una sociedad para asistir a los más pobres y a las personas más necesitadas, los programas de ayuda, ahí es donde se convierte entonces una jungla la situación. Ángel, te doy 30 segundos para que despidas. ¿Futuro de todo esto va a ser positivo o negativo? ¿Cómo lo ves?
No, hay que verlo siempre positivo. Hay que verlo como que es la oportunidad de salir adelante, de iniciar un proceso de cambio en Cuba al interior de la sociedad. Es decir, primero, transformar la sociedad y a partir de ahí el cambio político que nos depara. Democratizar los espacios y buscar la participación social. Este ha sido el primer impacto.
Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias desde La Habana. Yaxi Siré-Sendip, gracias por acompañarnos en este programa y por supuesto también Mare Beleni Pérez por el comentario. Gracias a todos ustedes por la atención brindada. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal, pero que en nuestro caso personal es diferente.
Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación.